Alimento y Vida, un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
Alimento y vida van juntos, agarrados de la mano, andando el mismo camino. El alimento tiene mucho que ver con el derecho de los pueblos, el derecho a definir sus propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo, para garantizar una alimentación cultural y nutricionalmente apropiada y suficiente para toda, para absolutamente toda la población. Es decir, estamos hablando de soberanía alimentaria. La vida digna, a su vez, tiene que ver con el alimento sano, seguro y soberano. Las tres S de las que continuamente hablamos y, por lo tanto, también con la soberanía alimentaria. ¿Cómo se alcanzará la soberanía alimentaria en Argentina? Será con un trabajo en muchas frentes, seguramente, y tenerlo como consigna fundamental, pero asumiendo que, como las inundaciones, ahora no hay recetas y la debemos construir partiendo de nuestra propia realidad. Alcanzar la soberanía alimentaria implica instalar un modelo de economía y sociedad con otros valores, y no nos referimos a la bolsa de valores donde reina la especulación. Hablamos de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad, solidaridad. El cooperativismo nace hace 160 años en Inglaterra, en plena revolución industrial, cuando los asalariados comienzan a organizarse. Una primera medida activa y concreta de resistencia al salvaje capitalismo industrial, impulsada por la necesidad y sostenida por ideales de fraternidad y justicia. Es el desafío de la soberanía del consumidor, del ciudadano participando en el circuito económico para decidir qué se consume y cómo se produce lo que se consume. Pero la historia de la economía social no comienza hace 160 años ni se restringe a las formas tradicionales de cooperativismo y mutualismo. Es parte de un importante fenómeno mundial que atraviesa con sus particularidades las culturas de nuestros pueblos y que en nuestra América es memoria y es presente. América Nueva, América Nueva. Aquí y ahora, cuando hablamos de economía social solidaria, economía popular, ¿de qué estamos hablando? Hay algunos números que nos dan algunas pistas. 10 millones de socios de las cooperativas, el 50% de los habitantes recibe o consume un producto cooperativo, millones son atendidos por el sistema de salud cooperativo, reciben servicios varios así organizados. Más de 400 canales de televisión, radios y periódicos son gestionados bajo el formato cooperativo. Hay cooperativas de trabajo, más de 600 ferias y mercados solidarios, asociaciones con fines múltiples, dadores y tomadores de microcrédito, etcétera, etcétera. Pero es relativamente reciente hablar de economía social en el marco de la comprensión de los problemas sociales y las intervenciones sociales del Estado. Como estamos comenzando a hacer ahora, como está ocurriendo en distintos países de América Latina y como sucede en Argentina, cuando docenas de foros discuten un proyecto de ley de economía social o cuando un precandidato a la presidencia se compromete públicamente a crear un ministerio de economía popular. Hoy en Argentina, hablar de economía social es hablar de alimento sano, seguro y soberano. Y hablar de economía social es hablar de la vida.
Qué lindo es volver al pago a copiarle las tonadas a la lluvia que se vuelca por los techos de media agua pa' tener olor a humo, pa' pisar la tierra blanda, pa' hacerle fiesta a los perros y poder vivir en calma. Qué lindo es volver al pago, ese de olor a foscata, pa' charlar con los vecinos, amargueando de mañana, pa' sentir llorar el viento cuando se cuelga en las ramas, y en las noches de tormenta la plegaria de las ranas. Qué lindo es volver al pago y encontrar lo que faltaba, cariño.
Buenas tardes a todos los amigos que nos están escuchando, a Carlos que está acá conmigo. ¿Qué tal, Carlos?
¿Qué tal? Muy contento, a pesar de la lluvia.
Qué bárbaro, ¿eh? ¿Cómo está? Sí. Sigue cayendo agua, es increíble.
Sigue cayendo agua y dentro de poco, cuando deje caer agua, no vamos a hablar más del tema y las inundaciones no van a esperar a la vuelta de la esquina nuevamente.
Sí, sí, vamos a volver sobre eso. Hernán Gargiulo está acá con nosotros. Un gusto tenerte, Hernán, acá compartiendo el programa de hoy.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. El gusto es compartir con ustedes este espacio también.
Bueno, ahora vamos a ir, vamos a hacerle algunas preguntas. Vamos a tener una charla con Hernán. Primero, bueno, saludar a todos los oyentes que están compartiendo este programa con nosotros. Estamos acá en Radio Asamblea, FM 94.1, un lugar para todas las voces. Teléfono para comunicarse con el programa, 48 54 70 34. Repito, 48 54 70 34, y la página de Facebook Alimento y Vida FM. Ahí también pueden participar con la propuesta. La propuesta, Carlos, sigue siendo la misma, ¿no? O sea, nosotros somos medio desorganizados, pero vamos a seguir con la misma, porque la verdad que hasta ahora leí algunas respuestas por Facebook y te quería consultar si estaban bien, pero no lo hice, así que...
No, entonces dejamos la misma. Somos más desorganizados, pero generosos. Medio desorganizados.
Claro, un poco desorganizados, pero, qué sé yo, tratando de...
Entonces mantenemos la misma. ¿Cuál es el país de Europa cuyo consumo de alcohol supera la media de la Unión Europea, duplica prácticamente un 50% más que la media de la Unión Europea? No vamos a dar ninguna ayuda, porque me parece que hay una cantidad de oyentes bastante bien orientados.
Bueno,
premio no va a ser alcohólico, va a ser yerba mate YPA de la cooperativa Don Eduardo, como de costumbre.
Bueno, muy bien, muy bien. Hernán, vamos a empezar a charlar un poquito del tema que nos...
Sí, pero nos olvidaste, saludaste a los ayudantes.
No, voy siempre, pero vos sabés que yo me olvido de todo. Así que bueno, vamos a saludar a Joaquín. Joaquín, ¿cómo andás? ¿Todo bien? No, tengo que felicitar nuevamente al pueblo riverplatense, porque por más que minimicen la copa, ¿cómo era? ¿Suruga?
No, Libertadores.
No, porque en la Libertadores ya hablé, el viernes pasado dije...
No, la Suruga te la regalamos.
No, pero no, escúchame, es otro título internacional.
El equipo era Gambas al Ajillo.
Algo parecido, ¿no? Pero bueno, no, eso ya dijimos la vez pasada, la Libertadores, la Supercopa, la Recopa y ahora la Suruga, no sé cómo se llama, así que bueno. Y Joaquín, hincha de River también.
Muy bien. ¿No es la Tataruga, como le dicen a las tortugas en Brasil?
Claro. Puede ser. Y bueno, y Juan, que ahora desapareció de acá, pero también está con nosotros, Juan, nuestro coordinador, compartiendo el programa. Bueno, entonces, no sé, Carlos, vos querés comentar un poquito, sí, Hernán, ¿a qué se dedica?
Bueno, Hernán, contanos vos, y me parece que es lo más claro, lo más directo,
Lo más mejor.
¿Qué tenés que ver vos con la economía social? ¿Cómo te vinculaste a este tipo de problemática? Y de alguna forma después te vamos a preguntar qué visión tenés de la problemática de la economía social en Argentina ahora, ¿no? Pero
bueno, yo cuento un poquito de dónde vengo. Yo pertenezco a un colectivo de productores y organizaciones acá de la Ciudad de Buenos Aires que se llama La Pirca. Que fundamentalmente trabajamos en la temática de la economía social, son productoras y productores de economía social, que fundamentalmente lo que estamos buscando son un proceso organizativo de este sujeto en el ámbito de la ciudad que puedan resolver algunas cuestiones que identificamos como problemáticas esenciales. Una de ellas tiene que ver con la comercialización y en el marco de esa búsqueda fue que también nos vinculamos con la feria de la Facultad de Agronomía, donde participamos activamente desde el principio y que estamos felices de compartir acá con los compañeros.
Te vimos cuando entraste, te vimos saludando acá a los compañeros de la Yumba, que están armando los pedidos, también los conocés.
Sí, los conozco, la verdad es que Hay compañeros con los cuales hemos compartido muchas cosas en el camino y que es bueno seguir encontrándonos también en este camino de construcción de la economía social y solidaria. Yo a su vez soy de profesión abogado y en función de esto vengo acompañando experiencias de organizaciones de economía social en todo el país desde hace también bastantes años y bueno, tiene que ver también con por qué construir otra institucionalidad y la importancia que le damos a la institucionalidad en las búsquedas de estas construcciones, ¿no? Ahí, bueno, mi lugar de primigenio de vinculación con la economía social y solidaria tiene que ver con una experiencia muy linda, muy, muy cercana a mis afectos, que es el mercado de la Estepa en la provincia de Río Negro, que reúne a más de 350 familias que de toda la Estepa patagónica de la provincia de Río Negro, que producen fundamentalmente hilados y tienen ahí en el mercado de la Estepa, 20 kilómetros de la ciudad de Bariloche, un espacio común de comercialización, pero que también es un espacio de compartir la vida, de compartir las dificultades de revalorizar el lugar de la mujer, de encontrar un lugar en la vida económica de la familia para las mujeres, que eso a su vez implica rediseñar estrategias económicas familiares, poder asignar recursos de la economía familiar para que los changos que terminan la escuela primaria en el pueblo o en el paraje puedan viajar para estudiar su escuela secundaria. Bueno, es lo que la economía social fundamentalmente tiene que ver con esto, que tiene que ver con la vida en su conjunto y no con un aspecto fraccionado, sectorizado de la vida, ¿no?
Esto que ya, esto último que dijiste, ya es una definición de economía social prácticamente, ¿no?
Sí. Yo creo que fundamentalmente cuando nos enfrentamos a la pregunta de qué hablamos cuando hablamos de economía social, tenemos que pensar en esto, ¿no? En que es hacer economía, que la hacemos todos los días cuando producimos, cuando compramos, cuando trabajamos, cuando vendemos, cuando consumimos.
Cuando cocinamos, cuando lavamos, cuando regamos el jardín, cuando sacamos a pasear, claro, el perrito.
Cuando cuidamos a los chicos, cuando hacemos todas estas cuestiones. Esa misma economía cotidiana que hacemos, bueno, signada con otros valores, mirada desde otro lugar, mirada desde un lugar que pone a los valores y al hombre fundamentalmente, al hombre, a la mujer, como el objetivo fundamental de la actividad económica, digamos. Me parece que esa es la definición por excelencia de qué es la economía social, de qué hablamos cuando hablamos de economía social. Hablamos de hacer economía pensando siempre en el hombre y en la mujer como el objetivo fundamental de la actividad económica.
Claro, porque cuando vos empezaste la charla, esto que estás diciendo ahora viene a responder a algo que me había quedado, que vos dijiste, es necesario cambiar la institucionalidad, que es la que rige hoy, ¿no? O sea, ¿a qué te referís cuando decís que habría que cambiar?
Y fundamentalmente, a ver, las instituciones son una manera de fortalecer una relación de fuerzas que hay en la sociedad, digamos. Vienen a consolidar relaciones de fuerzas que hay en la sociedad. El derecho es un instrumento que consolida relaciones de fuerzas que hay en la sociedad. Con lo cual, esta institucionalidad que tenemos construida, que viene fundamentalmente construida de la década del 80, del modelo agroexportador, de la concepción de un país liberal y consecuentemente capitalista, expresa eso, expresa ese proyecto de país y expresa esa relación de fuerzas. Si nosotros empezamos a construir, a pensar, a soñar otro proyecto de país y a su vez, a partir de los procesos organizativos que el pueblo se va dando, logramos generar o alterar la relación de fuerzas, tenemos que construir una institucionalidad diferente que vaya expresando estos cambios. Por eso me parece que es significativo esto que me enseñaba Carlos en el inicio, esta cuestión de discutir leyes, no una ley. Miles de leyes hay que discutir para cambiar el modelo. Empecemos por alguna, digamos. Por pensar un ministerio de la economía popular como otra herramienta en la cual el Estado también se redefina, porque si no estamos pensando siempre en un Estado que aparece como neutral, pero que tiene ya una institucionalidad construida que no lo planta en un lugar de neutralidad. Entonces hay que redefinir también ese Estado, ¿no?
Claro, porque ponele, yo estoy medio ahora aprendiendo un poco todo esto, ¿no? A partir de, viste que empezamos el curso de economía social en la facultad.
Sí.
Y te escucho.
Te habilito para ser un experto rápidamente.
sí. El título certificante de experto en economía social.
Pero no. Y ahora te escuchaba hablar a vos, ¿no? Cuando medio en chiste, viste, decíamos que eso también incluye lavar los platos, sacar a pasear el perro, o sea, como que cuando se habla de economía social se habla de las personas, y cuando escuchás a la gente que habla de la economía formal, hablan de números, ¿no?
Claro. Como
que la gente queda fuera de todo eso.
Claro, fundamentalmente es esto, pero es también empezar a dar, digamos, uno de los riesgos que si no conocemos es armar como una economía en serio, que es la que discute las cuestiones macro, la balanza de pagos, qué sé yo, y otra economía, bueno, con la que nos entretenemos, que vamos y compramos la mermelada, que hace la artesana, qué sé yo, pero digo, la propuesta es discutir el modelo productivo de país, digamos. Seguro. La propuesta es pensar otra forma de organizar la economía nacional, y en esto, digo, tenemos experiencias que tienen que ver con nuestra propia historia nacional, con la historia del pueblo al momento de ir organizando sus propias formas de subsistencia y de resistencia, y también experiencias que tienen que ver con el contexto latinoamericano, ¿no? Digo, hay países como Ecuador o como Bolivia que ya en el diseño institucional de su constitución hablan de la economía social, de la economía solidaria, de la economía popular, de la economía del buen vivir.
La soberanía alimentaria.
La soberanía alimentaria. Digo, y esto, cuando hablamos de repensar las instituciones, tiene que ver con esto. Es decir, rediseñar un país. Nosotros seguimos teniendo una constitución pensada con el modelo de la generación del 80, más allá de los avances que hubo. Digo, el avance más significativo fue la constitución del 49, y evidentemente esto que hablaba antes de las relaciones de fuerza y de cómo el derecho expresa las relaciones de fuerza hizo que esa constitución fuera derogada por la revolución fusiladora, y después, bueno, algunas cuestiones puntuales, pero digo, ahora estamos a 13 días de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial. ¿Cambió la matriz de pensamiento? No, aggiornó algunos temas, hay incorporaciones valiosas, hay cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente que cambian. Pero la matriz de pensamiento sigue siendo la misma, digamos. No hay una cuestión, digo, había un debate mínimo que tenía que ver con la incorporación de la mención a la función social de la propiedad. Ajá. Bueno, no hubo espacio ni para eso. Ni siquiera para la mención de la función
social. Ni siquiera para la mención de la función social de la propiedad.
Exactamente.
O sea que estamos atrasando un siglo casi.
Claro. Digo, ¿sí? no es que el Papa Francisco ahora descubrió que el capitalismo es malo. Digo, esto, que el capitalismo era malo, lo vienen diciendo los documentos de la Iglesia hace 100 años, y hablando de la función social de la propiedad. Bueno, nuestra anulación de fuerzas en cuanto al derecho no llega ni a poder incorporar ese concepto que ya tiene 100 años.
Eso que estás diciendo vos también es parte de un diagnóstico con respecto a la fuerza, la capacidad, el poder de los sectores populares, de las personas, organizaciones y movimientos que piensan que es necesario construir otra economía, digamos. Digamos, somos sectores pequeños, minoritarios, o realmente la problemática, más allá de que sea muy aguda, es una problemática que pasa fuertemente por la articulación, por la capacidad de crecer juntos, etcétera.
Sí, yo creo que no somos ni pocos ni pequeños. Creo que sí tenemos fuertes dificultades de articulación, de organización. Digamos, hay muchos compañeros que las urgencias del día a día, del sustento, hacen que las cuestiones que tienen más que ver con lo organizativo quedan relegadas, pero fundamentalmente creo que hay un déficit en el proceso organizativo, que es un déficit que arrastramos de muchos años, y que las políticas públicas muy favorables de los últimos 12, 13 años no lograron revertir este déficit en el proceso organizativo, ¿no? Logró expandir la experiencia de la economía social, logró darle visibilidad, pero no lograron revertir el déficit en el proceso organizativo, sin entrar a juzgar si hubo voluntad de hacerlo o no. Digo, claro. Esa es una de las preguntas que uno se podría hacer, ¿no? Si hubo voluntad de hacerlo o no.
Mira, Hernán, nosotros en este programa, en Alimento y Vida, decimos espacio para compartir experiencias y propuestas. Nosotros venimos hablando de experiencias de distintas características que sentimos que están profundamente vinculados con este hecho de repensar la economía, repensar la vida, repensar el modelo de desarrollo. Pero también nos parece que es útil avanzar en lo que podamos, en las ideas básicas, en las propuestas que a ustedes les está pareciendo que tienen que estar incorporadas al debate de la sociedad, ¿no? ¿Qué tendríamos que estar discutiendo? ¿Qué tendríamos que estar debatiendo? ¿Qué propusieron o qué se está proponiendo en relación a una nueva ley, por ejemplo, de economía social?
Sí, yo creo que ahí hay como dos cuestiones. Me parece súper interesante el planteo este de el debate o poner en la agenda pública esto, y digo, y me parece valiente el desafío que ustedes han afrontado al construir este programa, digo, empezar a poner en la agenda pública, porque me parece que uno de los temas centrales que tenemos como dificultad tiene que ver con la batalla cultural, ¿no? Es decir, nosotros venimos sosteniendo, impulsando este otro modelo, pero a su vez tenemos incorporado cada uno de nosotros el capitalismo en los genes, digo, y entonces es muy difícil de revertir esto, ¿no? Y lo vemos cotidianamente, que ante determinadas situaciones la respuesta que parece de sentido común es la respuesta que el capitalismo espera de nosotros, digamos. Entonces, me parece que la construcción de la batalla cultural, el desnaturalizar cuestiones, ¿no? Digo, me parece que una de las cuestiones más fuertes de las herramientas que el capitalismo tiene instalado es la de naturalizar cosas que en realidad no son naturales, pero que lo parecen, ¿no? Digo, el de generar demandas que son aún contrafácticas, digo, demandas que tienen que no son estrictamente necesarias, objetivamente hablando, pero que a uno le parece que sí lo son, que lo empieza a sentir como eso. Y en el plano de construir esta otra institucionalidad, bueno, como decías, Carlos, hay algunos proyectos de leyes de economía social y solidaria que están dando vueltas. Hay uno impulsado por el INAES que se está debatiendo en foros que se están llevando adelante en las universidades nacionales del país. Hay otro proyecto que ya tiene estado parlamentario y que fue presentado por la Federación de Asociaciones de Microcrédito y Economía Social de la Argentina, por la FAMESA, de la cual nosotros formamos parte, el 2 de julio en una jornada en el Congreso, y que fundamentalmente lo que plantea es la necesidad de crear un régimen de promoción de la economía popular, social y solidaria.
Pero, bueno, estamos en el aire, estamos conversando con Hernán Gargiulo y hablando de economía social solidaria, y Hernán está ahora poniendo a consideración de nosotros algunos de los temas que están en debate, de las propuestas que de alguna forma quisieran o quisiéramos incorporar al debate social.
No, bueno, digo, este proyecto que está ingresado por la Cámara de Diputados, acompañado por una cantidad de 6-7 diputados, es un proyecto que surge de recoger el proceso histórico de construcción de nuevas normativas de la economía social y solidaria en el país, que incorpora la ley de economía social de Río Negro, la de Mendoza, la de Entre Ríos, el proceso en Santa Fe.
O sea que hay leyes
provinciales que ya están vigentes y que generan regímenes de promoción de la economía social, pensando en esto. Cuando hablamos de regímenes de promoción, ¿de qué estamos pensando? En esto que hablaba antes, de que no hay un Estado neutro. Nosotros creemos que el Estado tiene que elegir entre qué modelo de país quiere construir, digamos. No es que el Estado es el árbitro, digamos. Y si estamos convencidos de que el modelo de país, que es inclusivo, que pone al hombre y a la mujer como eje fundamental, tiene que ver con construir un modelo productivo vinculado a la soberanía alimentaria, a la economía social y solidaria, el Estado es un actor fundamental en esa construcción. Por eso estamos hablando de un régimen de promoción de este tipo de procesos, digamos.
Bueno, ¿y qué, cómo le sonó, qué se sabe de la propuesta del Ministerio de Economía Popular? Como para ir redondeando y cerrando.
Sí, bueno, la verdad que genera muchas expectativas, que digamos el candidato que más votos obtuvo en las PASO haya firmado con algunas organizaciones de la economía popular un compromiso de crear un ministerio de la economía popular, y a su vez el compromiso de que ese ministerio, las organizaciones tengan un rol fundamental en su construcción y en su conducción. La verdad que es una expectativa importante, creo, para todos los actores de la economía popular, social y solidaria de la Argentina.
Bueno, una preguntita.
Sí.
Viste, vos dijiste que había 6-7 diputados que los habían acompañado, sí, en esto. ¿Tienen algo que ver con este candidato, que digamos, o son de distintas fuerzas?
No, son todos del Frente para la Victoria. Son todos del Frente para la Victoria.
O sea, sí, que vendría medio en concordancia entonces con esto,
sí,
que
sí,
decíamos,
sí,
que Scioli anunció la creación, uh-huh, que si él llegaba.
Sí, creemos que es parte de un proceso de consolidación de la experiencia que se viene dando y de demanda de los diferentes actores sociales para que esto se consolide.
Claro, bueno, buenísimo.
Vamos a seguir hablando de esto seguramente, porque es una de nuestras razones de ser, una de las razones de ser de Alimento y Vida. Gracias, Hernán, y hasta
un gusto,
hasta
luego.
No, gracias a ustedes por invitarme.
Bramando se viene el agua del Paraná, creciendo noche y día sin parar. Ranchada, barranca, tronco se llevará con viento y aguacero el Paraná.
ya se anegó y el ceibo y el aroma tienen flor. Estaba triste la tarde cuando me fui, cantó su dulce queja el yerutí por el río navegando. La canoa va cargada, redes, trampas, aparejo, no salve de la ranchada. Por el río volveré a Santa Fe. El agua vino bramando, pobre quedé, ni rancho ni cobija de tener. No me han de sacar del pago donde nací.
Estás en Radio Asamblea, comienzo de espacio publicitario.
Ni modelos ni rubias. Un programa de humor delirante, diverso para descontracturar.
Porque no, tío.
Ni modelos ni rubias. Un programa para todos, todas y todes. Viernes de 19 a 21 horas por Radio Asamblea, FM 94.1.
Está mal hecha, es demasiado vieja.
Fin de espacio publicitario. Seguís en Radio Asamblea. Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria.
Bueno, acá estamos de vuelta.
Sí, seguimos con la compañía de Hernán, afortunadamente, así que lo vamos
a hacer participar. Por suerte se quedó, así que
de
va
mentira,
a estar.
Mentira, me despedí.
Fue una, exacto, fue una vil, fue un artilugio. Che, antes que nada, porque siempre nos olvidamos de avisar que el programa este se puede volver a escuchar en la radio, en FM Asamblea, los martes.
De 9 a 10 de la mañana.
O sea que si quieres escucharte, Hernán, el martes de 9 a 10 están repitiendo este programa.
O si no, subís a nuestro Facebook y allí se sube íntegro el programa con la expectativa de que pronto vamos a hacer algunos micros relacionados con este programa para que puedan tener micros cortitos, que puedan tener mayor difusión en alguna radio colega de la red Farco del interior del país.
Alimento y Vida FM, ¿sí? La página de Facebook. Y bueno, y avisar también que estábamos queriendo comunicarnos con Gabriela, que porque íbamos a entrevistar a José Luis de Michelis, pero estamos teniendo, como dicen, problemas técnicos y no logramos comunicarnos con ella, que está en la Facultad de Agronomía, de Medicina.
Hoy empezó el Congreso Nacional de Estudiantes de Nutrición, con la participación de más de 1000 personas de universidades públicas y privadas de todo el país, un espacio de debate fantástico. Allí Gabriela coordinaba un taller, pero además de eso ella había tomado el compromiso de hacer algunas entrevistas, uno a Pepe. Pepe, como lo conoce todo el mundo, fue el que diseñó y puso en marcha el hermoso comedor que tiene acá el Galpón de Chacarita, y está muy ligado desde hace años a la alimentación popular, lo cual para nosotros era abrir un tema lindo de discusión y en el que seguramente muchos oyentes tienen cosas para aportar. La entrevista la va a hacer igual, así que seguramente en algún próximo programa la vamos a sacar al aire.
Está bien, y si no, vendrá Pepe.
Y si no, lo traemos a Pepe y degustaremos algo acá en el lugar, digamos.
Ah, buenísimo, buenísimo. Che, ¿qué más te iba a decir? Bueno, vamos a leer algunas noticias. ¿Te parece, Carlos?
Dale.
Arrancamos acá. El ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Rodríguez, dijo que el viaje de Daniel Scioli estaba pactado de antemano por cuestiones de salud y además que aprovechará para tener reuniones de índole económica.
Bueno, esto claramente es parte del movimiento que hacen las olas en la superficie cuando los temas profundos siguen estando abajo de la cresta, ¿no?
Sí.
Pero en este caso la excusa es una excusa trascendente, que es la excusa de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires, y diríamos no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en algunas otras provincias, no solo en la cuenca del río Luján, sino en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires, de la que me gustaría, como nos vamos a parar un poquitito después para hablar de esto, me parece.
En el último bloque.
En el último bloque,
vamos. Bueno. Acá tenemos otra, bueno, vieron que hay ciertas acusaciones sobre la forma de producir, ¿no?, en el campo con la siembra directa. Entonces la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa aseguró que ante situaciones de alta precipitación el suelo actúa como un silo de agua, el cual una vez completo no tiene posibilidad de absorber más agua dado que su sistema poroso se encuentra saturado. Una vez recargados los perfiles de suelo, todo exceso hídrico tiene que evacuarse por otras vías, ¿no? Eso es lo que dice la Asociación Argentina
de productores de siembra directa, que están realizando, no, la semana pasada terminaron un congreso realmente muy importante, donde después de varios años se asignan la temática del congreso estuvo dedicada a los suelos, a la problemática del manejo del suelo como temática general, aunque quizás la temática dominante haya sido el tema de las malezas, porque parece que el principal problema productivo del país gira alrededor de dos aspectos para muchos productores. Uno, la paridad peso-dólar o los impuestos a las exportaciones, y el otro, las malditas malezas resistentes que no hay con qué darle. Se han transformado en el principal problema productivo de los productores de granos de región pampeana y otras regiones del país, al nivel de que en este congreso de APRESID tenían un lugar destacadísimo los malezólogos. No, todo, digamos, como que me parece que está tomando, digamos, el enemigo del agronegocio dejaron de ser, o los enemigos dejaron de ser los campesinos o los desocupados, subocupados urbanos, y empezaron a ser las malezas para las cuales estamos pidiendo ayuda internacional a los mejores especialistas que andan dando vuelta por ahí, que seguramente terminan con la clásica receta, claro. Más de lo mismo, más productos, mayores dosis, ir innovando en la tecnología de control, pero nada que pase por un manejo agroecológico de los sistemas.
Seguro. Es paradójico, ¿no?, que en ese congreso el protagonista sea la maleza, ¿no?
Uh-huh. Sí.
No la bienesa.
Sí, tal cual.
Bueno,
quería crear una cosita más a esto que hablábamos de lo que decía APRESID, ¿no? La geógrafa Patricia Pintos, investigadora de la Universidad Nacional de La Plata, aseguró que la inundación no solo se debe a la lluvia intensa, sino también a los barrios privados que se construyen sobre los humedales naturales que deberían retener gran parte del agua, y a los canales clandestinos que realizan los empresarios rurales para que no se les inunden los campos.
Y sobre eso dos ejemplos que estuvieron bastante en los medios de comunicación. Va a decir, una, la denuncia que ya tiene varios años relacionada a los canales clandestinos que hizo el actual presidente de la Sociedad Rural Argentina, Echevere, en sus campos en Entre Ríos.
Y el anterior también, Biolcati, ¿te acordás? Allá
en la zona. El anterior presidente también había tenido la misma forma de manejo de los recursos, seguro, mandar el agua para los de abajo, sean quien sean los de abajo. Y lo que decía nuestra compañera de la Universidad Nacional de La Plata, hay alguna gente que le pone una pregunta capciosa al lado de eso.
Ajá. ¿Eh? ¿Cómo es?
¿Alguien conoce algún country que se haya inundado?
Y claro que no.
Claro.
¿no? Y me parece que está en el corazón de esta propuesta. Y por suerte, desde la Universidad Pública, nosotros descubrimos una cátedra libre de ingeniería civil en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, haciendo un análisis y propuestas de una calidad y rigurosidad que hasta ahora no habíamos visto en ninguna universidad pública, en ninguna institución del Estado y, por supuesto, en ninguno de los actores sociales. Así que nos parece alentador que haya en la universidad pública equipos de esas características que están en condiciones no solo de hacer denuncias, sino de claramente contribuir con propuestas muy, muy pensadas, muy elaboradas.
La cátedra libre, dijiste, de...
De Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.
Bueno, buenísimo. Sí, algo había leído yo, las propuestas de ellos en qué se basaban. Che, tengo una noticia más que no está relacionada con esto, pero me pareció interesante. El Tribunal Superior de Justicia, esto es en Córdoba, Tribunal Superior de Justicia declaró la constitucionalidad de la Ley Provincial de Minería que prohíbe la actividad minera metalífera a cielo abierto, o cuando se utilicen sustancias como cianuro, mercurio y otras calificadas como peligrosas. La Cámara Empresaria de Minería de la provincia de Córdoba y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica habían pedido que se declare la inconstitucionalidad de esta ley, ¿no?, por las restricciones que imponían a la actividad.
Bueno, y nosotros vamos a hablar un poco más de las cátedras de soberanía alimentaria, ¿no?
Bueno, de las calizas, como decimos siempre.
De las calizas.
Sí, que arrancamos, bueno, el formalmente arrancó este miércoles el curso de Economía Social, como te decía, Hernán, los miércoles 18 a 22, con las dos primeras horas con disertantes invitados, y las otras dos horas se trabaja en forma de taller, en grupos, y es abierto, digamos, un curso abierto al público y como materia optativa de la facultad, ¿no?, para alumnos de las diversas carreras.
Bueno, yo diría que el tiempo tampoco nos ayuda a nosotros. En este caso, nosotros tenemos posibilidad de recuperar contenidos o temáticas que no alcanzamos a profundizar adecuadamente. Y seguramente hay tres personas que no inscriptas en el curso que no vinieron, y fue muy importante, y seguramente lo vamos a seguir charlando. No vinieron porque eran personas que estaban colaborando con esto de asistir y acompañar solidariamente a los sectores más humildes de la población, que son siempre los que son castigados cuando se produce algún desastre de esta naturaleza. Entonces, sí, compañero de Luján, una compañera de Mercedes y otro compañero de acá más cerquita, pero también de la cuenca del río Matanza, que seguramente
se van a sumar,
pero además le van a sumar las cosas importantes que están más allá de los números fríos de la economía, ¿no?
Sí, de las prácticas, ¿no? Digo, me parece que esto que decíamos antes, esta economía social que pone a la vida por ante las demás cuestiones. Entonces me parece que vivir estas experiencias de solidaridad y qué sé yo, contribuyen a los contenidos básicos del curso, ¿no?
Sí. Buenísimo. Y allí nos dimos cuenta de que varios de los asistentes, de los participantes en el curso, habían tomado con mucha fuerza algo que había dicho José Luis Coralle en la semana anterior, refiriéndose a la problemática de la sociedad, y él planteó algo así, que lo transformaron en una consigna que lo están usando incluso en los correos electrónicos: las necesidades no son muchas, lo que hay es muchísima forma distinta de satisfacerla.
Claro. Sí, te había tirado esa frase. Vos tuviste, Hernán, también en la charla de...
Sí.
De José Luis.
Estuve en una charla de José Luis, sí.
Bueno, y nuestros compañeros de nutrición están todos participando en el congreso, un congreso que abre muchísimas esperanzas, pero además es un congreso que coincide con los 80 años de la carrera de nutrición.
Ah, claro.
Que es el aniversario que tiene que ver con la fecha de nacimiento de Pedro Escudero, que fue el creador de la carrera. quizás sea una casualidad, pero fue en la mitad de la década infame, y fue la primera escuela de nutrición que se creó en América Latina con una visión profundamente humanista y comunitaria de la alimentación, que luego se ha ido diluyendo y que se está tratando de recuperar en buena medida con el esfuerzo de los muchachos, los estudiantes, que están tratando de volver a las raíces y a las motivaciones fundamentales de la carrera, ¿no? Una carrera que sirva a la mejor alimentación popular.
Y con ese, por ese motivo no hubo este martes clase, ¿no? En el curso
no hubo clase. Y sigue el clase, las clases.
Pero el martes que viene retoma, ¿no?
En la sala del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina de 18 a 20 horas.
Que es el curso de, ¿cómo se llama?
Porque y se llama, a ver qué nombre. Difícil, soberanía alimentaria. Difícil, ¿no? A ver, soberanía alimentaria. Sí, acertó Julio, dos paquetes de
dos paquetes de yerba para mí. Sí, así que bueno, el martes que viene continúa. Bueno, vamos a. No se vayan, que vamos, volvemos con el último bloque, vamos a escuchar un temita musical y volvemos para despedirnos y demás.
Guajira para el recuerdo. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante.
Bueno, estamos nuevamente, arrancamos el último bloque de Alimento y Vida. Voy a recordar teléfonos para comunicarse: 4854-7034, página de Facebook, Alimento y Vida FM. Recordarles que el martes de 9 a 10 está otra vez en el aire este programa de hoy.
Carlos, el temita que nos preparó nuestro productor tiene que ver con dos hechos realmente significativos. Uno, que ayer Fidel Castro cumplió 89 años, y hoy se está el secretario de Relaciones Exteriores Kerry de Estados Unidos está poniendo en marcha la embajada de Estados Unidos en Cuba. Hace 70 años que no llegaba ningún secretario de Estado de norteamericano a la isla, y estas señal conmueve, cuestiona, abre numerosos interrogantes, pero hay un interrogante que me parece que está teniendo respuesta. Esto no implica de ninguna forma el cese del bloqueo. El cese del bloqueo es una decisión que va a tener que tratar el Parlamento de los Estados Unidos, y a pesar de la posición favorable del gobierno demócrata de Obama explícito, no hay ninguna garantía de que eso se pueda producir a corto plazo.
Sí, y Fidel creo que publicó una nota donde medio que está demandando un resarcimiento económico por parte de Estados Unidos, no sé cuántos millones de dólares por el bloqueo sufrido, ¿no?
Sí, y es muy interesante que en el marco de los daños sufridos por el bloqueo, que es lo que reclama Fidel, uh-huh. Las muestras de solidaridad permanente del pueblo cubano y del gobierno de Cuba con los gobiernos latinoamericanos. Digo, un ejemplo que ponía el otro día José Luis Colaggio justamente en la charla y que yo conocía también, el envío de médicos cubanos a Brasil para cubrir las necesidades sanitarias del pueblo brasileño, porque los médicos brasileños se resisten a ir a atender a sus compatriotas en el interior.
Déjame hacer un pequeño comentario. Yo el otro día casi me caigo de espaldas, porque en algunos barrios pobres de la ciudad de Buenos Aires están trabajando voluntarios de Médicos para el Mundo, acá en Argentina. Médicos que vienen de otros países a atender a la población pobre de la periferia del conurbano.
Claro.
Caramba, hay algunas cosas para pensar, ¿no?
Claro, y para discutir, digo, estas cuestiones de cuando hablamos del proyecto de país. Digo, el pueblo financia la formación de profesionales a través de las universidades públicas, profesionales que después no existen a atender a ese propio pueblo, ¿no?
Efectivamente, sí.
Bueno, y me parece que nosotros, en esto de recordar efemérides, a mí me pareció que había algunas que no podíamos dejar de pasar por alto. Bueno, una de la semana que viene, el fallecimiento del general San Martín, el 17 de agosto. El 12 de agosto, que IBM en el año 81 lanza al mercado la primera computadora personal, que nos empiezan a cambiar la vida. Que el 12 de agosto de 1821 se inaugura la Universidad de Buenos Aires en el Templo de San Ignacio. Que el 14 de agosto de hace poquito, el 2011, se celebraron las primeras primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.
En el 2011.
En 2011. Y yo creo que una efeméride que no habíamos incluido la va a compartir Hernán, que la termina, es una primicia exclusiva para nuestro programa.
Una falta de respeto, que mientras sonaba el tema dedicado al Che Guevara, a mí me llegaba un WhatsApp avisándome que me habían incorporado un grupo que se llama Peinando Canas en la Economía Social.
Bueno, y una propuesta que queremos lanzar desde este programa. Habíamos mencionado la necesidad de cambiar el Día del Amigo, ¿no? De correrlo del 20 al 19, que fue el día del fallecimiento de Fontana Rosa. Esa no fue una idea nuestra, pero sí ahora, esta creo que sí es una idea nuestra, instituir el 13 de agosto como el Día Nacional del Silbido.
Día del Silbido.
El 13 de agosto, porque el 13 de agosto del 88... durante la inauguración de la exposición de la Sociedad Rural de Palermo, silbaron duramente al presidente Alfonsín, que no se achicó y, como buen terco y buen gallego, dijo las cosas que tenía que decir. Y a mí eso me trae a la memoria un recuerdo a esta altura un poco más lejano, que es el último acto público de las ligas agrarias en el año 1975 en Córdoba. El secretario general de las ligas agrarias, Osvaldo Lobey, hacía uso de la palabra refiriéndose al proyecto de ley agraria que había mandado al Parlamento el secretario de Agricultura de ese entonces, Horacio Ghiberti, y que lo estaban bombardeando de todos lados, por supuesto, con el papel protagónico en esta oposición de la Sociedad Rural Argentina, pero también, y cabe decirlo, tan activa como la Sociedad Rural Argentina, las cooperativas. El CONINAGRO, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria. Pero refiriéndose a la Sociedad Rural Argentina, Lobey en ese momento dijo: ¿qué podemos esperar de la Sociedad Rural Argentina ante una propuesta que empieza a afectar seriamente el problema de la tierra? Dice: sería como que el chancho estuviera contento de que lo fueran a hacer chorizo.
Claro. Eso en 1975
en la ciudad de Córdoba. ¿No? Bueno, y no, bueno, nos están avisando que ya estamos por casi en el cierre del programa. Yo no sé si Hernán, vos querés comentar alguna cosita que te haya quedado pendiente o compartir la emoción que te generó el haber pasado a ser parte de este grupo de WhatsApp en el que yo desafortunadamente no voy a poder participar por razones obvias.
No quise decir nada yo.
No, a ver, que seguramente ustedes lo van a mencionar, pero yo me anticipo, recordar mañana y pasado, sí. si el clima nos acompaña, tenemos feria en la Facultad de Agronomía, con prácticamente 100 productores, con una oferta muy importante de productos, con una oferta cultural, con una oferta de compartir la vida, de venir a tomar mate con la familia, de poder comer, de juntarse con amigos a comer en la feria. Después de tantos días estando adentro, producto de la lluvia, si sale un rayito de sol, estaría buenísimo ir a aprovecharlo en la Feria de Agronomía.
Bueno, allí estamos, vamos a estar festejando el Día del Niño el domingo, con muchísimas actividades, algunas hechas por los compañeros de Caliza Nutrición. Hay otros grupos, otros equipos que nos van a ayudar. Y bueno, yo quisiera terminar esto leyendo una profecía del pueblo Cree de Canadá, que acá me dicen que ya nos quedamos sin tiempo, se la debemos. Pero era una cosa muy cortita y muy bella.
¿La leemos que viene? Sí. ¿Te parece? Carlos.
Muy buen fin de semana. Un abrazo a todos los niños, a todas las niñas.
Gracias, Carlos.
Nos vemos en la Feria de Agronomía. Nos reencontramos en el próximo programa, donde muy probablemente sigamos hablando de comedores.
Muy bien, hasta la próxima. Al próximo encuentro.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá, en Radio Asamblea.